Recibimos en los estudios Sarandí a el ex candidato a la presidencia por el Partido Colorado, electo senador, el economista Ernesto Talvi, a quien ya les damos los buenos días. ¿Cómo le va, senador? ¿Cómo? Senador, ¿eh?
Electo,
bueno, pero ya a partir del 15 de febrero.
Me suena raro todavía, 15 meses en política, realmente, bueno, gracias Raúl, gracias Gabriel. De verdad, lo que le ha pasado al Partido Colorado es algo bastante extraordinario. Digo,
¿en qué sentido?
Y que
porque uno que dice, bueno, votó igual que la vez pasada, no
sí.
Subió.
No, perdió votos.
Pocos.
Apenitas.
Perdió.
Gabriel, para redondear, digamos que anduvimos más o menos parecido a la vez pasada, en un contexto en donde el voto de oposición se dividió no entre dos, sino entre tres partidos, o sea que la torta había que repartirla entre más, pero sobre todo habiendo procesado una renovación del liderazgo de alguien que no tiene historia política. No nos olvidemos que el doctor Bordaberry, que lideraba el Partido Colorado, viene de tres generaciones de familia política. O sea, su abuelo era político, Domingo Bordaberry, su padre, él. Yo no tengo historia política. Hace 15 meses que estoy bajo el escrutinio ciudadano en la política, pero además, y más importante que el liderazgo, es la geografía de los votantes. Realmente el Partido Colorado ha recuperado el centro. Es hoy, de lejos, entre los partidos grandes, el partido en donde sus votantes se autoidentifican mayoritariamente como de centro. Y realmente creo que eso es un gran logro, haber devuelto al partido a sus raíces vallistas y haber logrado atraer ese voto de centro, desde el cual yo creo que el Partido Colorado tiene una gran posibilidad de proyectarse hacia el futuro.
¿Pero se refiere al sector Ciudadanos o al Partido Colorado en general?
Partido Colorado, ahora me estoy refiriendo al Partido Colorado. Ya lo sabíamos eso en la interna, de que el 70% de los votantes de Ciudadanos eran votantes que se autoidentificaban de centro, pero ahora el Partido Colorado como tal heredó esa, esa cualidad y es un partido, pero así, definitivamente instalado en el centro de la política nacional, de acuerdo a la autodefinición de sus votantes, no lo que digo yo.
¿Cabildo actuó de imán, digamos, de lo más conservador del Partido Colorado?
Es probable, lo tenemos que analizar con un poquito más de cuidado, pero es probable. Así que realmente es algo que mirando hacia adelante nos coloca en una situación, creo yo, de gran potencial de crecimiento para recuperar votantes que esencialmente el Partido Colorado perdió con el Frente Amplio.
En esta elección, digamos, cada uno ofrecía su programa, ¿no?
Sí.
En esta segunda etapa, en la que se va a hacer campaña por el candidato blanco, digamos, que es el candidato ahora de todos, para pedir los votos para Luis Lacalle Pou, además del concepto cambio-continuidad, ¿cuál es el otro argumento? ¿Qué le vas a decir a la gente? ¿Hay que votar acá? ¿Por qué?
Porque, y esto es lo que estamos elaborando en estos días, y eso es lo que yo conversé con el doctor Lacalle, digo, mira, Luis, tú sos mano, ganaste, tenés el derecho, bien ganado por cierto, en las urnas, de presentar cuál es tu proyecto de país y las principales líneas programáticas que vamos a tener que encarar a partir del 1 de marzo. Los demás después vamos a tener que aportar a ese primer borrador y ese es el proceso que estamos siguiendo. Yo creo que entre hoy y mañana vamos a recibir ese primer borrador y luego los partidos que integremos la coalición del cambio, como me gusta llamarle, vamos a tener que ponerle la firma abajo a lo que es un acuerdo programático que es el que la coalición del cambio le va a ofrecer a la ciudadanía para noviembre. Nosotros lo primero que tenemos que ofrecer a la ciudadanía es un proyecto alternativo al que hoy está instalado.
El acuerdo programático, digamos, sería la bandera para vender ese...
Las grandes líneas. O sea, que tú como ciudadano, Gabriel, sepas, mirá, si voto por el cambio, si voto a los partidos de oposición que hoy tienen sumados una mayoría parlamentaria y pueden conformar un gobierno estable. Sí. Esto es por lo que estoy votando, este es el proyecto de país que me ofrecen y estas son las 4 o 5 prioridades que se van a encarar y de tal y cual manera.
Vos perdiste y el acuerdo ahora te va a permitir que algunas cosas se te sean concedidas, ¿verdad? Entonces vos le vas a poder decir a tus votantes, miren, perdimos, pero el acuerdo nos permite que esta idea nuestra, gracias al acuerdo, logra consenso el gobierno la va a poder imponer, ¿verdad? Pero para la calle Pou se le va a presentar una situación inversa.
A ver.
¿Qué es? Yo hice un montón de propuestas, pero ahora que tengo que negociar, hay propuestas mías que las tengo que bajar y las tengo que cambiar, porque tengo que negociar, ¿verdad?
Totalmente.
¿Te parece que por respeto a la ciudadanía, que ahora va a ser la que va a votar a la coalición, la calle Pou debería enfrentar a su votante y decirles esto? Miren, yo les prometí esto, pero ahora esto no va más. No se confundan, porque puede haber con los perdedores no, pero con el ganador puede haber confusión en la gente. Yo voté a la calle Pou porque me gustaba esta propuesta, pero resulta que esa propuesta cambió, se modificó, se eliminó, porque en las negociaciones tuvo que hacerlo. ¿A vos te parece que hay que ser con la gente clara y la calle Pou tiene que decir, miren, esta propuesta no va?
Creo que el doctor Lacalle lo está haciendo. Está siendo muy claro de que esto es una coalición viable pero compleja, que integran varios partidos, ya no es el Partido Nacional y el Partido Colorado solo, aunque tienen, no olvidemos, Gabriel, una amplia mayoría. Y que claramente nadie va a salir de esa mesa con todo lo que se propuso. Esto va a ser una construcción colectiva que no va a arrancar de cero, ni debe arrancar de cero. El que es mano es el que ganó, pero va a ser una construcción colectiva en donde espero, y creo que hay buen ambiente para que así ocurra, haya acuerdo sobre 4 o 5 puntos esenciales en los que mirar hacia el futuro y darle respuesta a los desafíos que el país hoy tiene. Necesitamos reactivar la economía, volver a crear empleos. Nosotros entendemos, y creo que en eso hay coincidencias, de que el campo va a tener que jugar un rol muy importante en esa reactivación. Necesitamos una transformación educativa de un sistema que está quebrado y que está produciendo exclusión, desigualdad, no está preparando a nuestros jóvenes para el futuro.
Perdóname que te pare, pare ahí. Soy muy, muy, muy pesimista con respecto a un tema que para vos fue central, que es el de la educación, porque no veo, hago fórmulas, ¿viste? Y ninguna me cierra.
O sea, ¿por qué, Gabriel?
Y bueno, porque si la calle va con su propuesta y a estar, por lo que dijo Sanguinetti, por lo que dijo Larrañaga, por lo que dijo tu compañero de fórmula, la propuesta de la calle no la pueden votar, no la van a votar, porque la calle propone una cosa que Robert Silva me dijo, no se toca la estructura del CODICEN. La estructura del CODICEN no, los docentes tienen que tener representación y la calle Pou propone que no la tengan. Entonces,
sinceramente, Gabriel, en eso creo que realmente creo que vamos a llegar a acuerdo. Yo no mi relación con la calle y la relación de el Partido Colorado entre los técnicos que trabajan en educación no nació hoy ni ayer. Nosotros venimos construyendo un vínculo personal de confianza que luego es la base de acuerdos que se institucionalizan, como fue el caso ayer. O sea que verdaderamente siento que vamos a poder llegar a acuerdos. Nosotros estamos planteando que los docentes mantengan la representación con voz pero sin voto. Así que eso es una solución de transacción. Hoy tienen voz y voto. Creo que el programa del doctor Lacalle propone que no tengan representación. Nosotros estamos proponiendo representación con voz sin voto. Creo que
¿Robert Silva está de acuerdo con eso?
Sí.
Ahora.
Sí, está de acuerdo.
Una cosa es el programa del Partido Nacional, otra cosa es el programa del Partido Colorado de Cabildo Abierto. El programa de la coalición es una síntesis de eso, en definitiva, o yo me equivoco. O prima el que gana, fue en la calle del Partido Nacional.
Va a ser una construcción colectiva donde, creo yo, los partidos tradicionales van a tener una impronta muy fuerte, así como hablábamos fuera de micrófonos que hoy, ya no a nivel de las bases ni del plenario, sino a nivel parlamentario, el predominio del MPP, el Partido Comunista y sus satélites, es enorme. 80% de los diputados, 60% de los senadores. El Partido Colorado y el Partido Nacional tienen una enorme bancada propia.
Pero volviendo al programa, en la calle cuando hacía los discursos previo a la elección mostraba los programas de él, más el del Partido Colorado, el Partido Independiente, mostraba todos los programas. Y acá, de esta síntesis, va a salir el programa del futuro gobierno de coalición, ¿no? O sea no es que el Partido Nacional va a intentar, digamos, dominar con su parte programática, sino que es una síntesis.
Yo creo que va a ser una síntesis y creo que... Pero tiene que ser una síntesis en donde las piezas del puzzle se armonicen. Eso siempre lo dijimos. Y veo en el doctor Lacalle, como cabeza de esta coalición, la voluntad y la predisposición de que así sea. O sea que si él es capaz de identificar y lo hace, propuestas muy atractivas.
No avanzaron todavía. Cuesta creer que antes de la primera vuelta, los técnicos de los distintos partidos que se presumía integrarán la coalición no se hubieran reunido y hubieran avanzado en parte de esa situación.
Hay avances informales, Raúl, y diálogos que han tenido lugar a lo largo de todo este tiempo en varios de los temas.
No arranca de cero.
No, yo sinceramente soy muy optimista de que vamos a lograr relativamente rápido un acuerdo programático. Incluso las últimas declaraciones del general Manini después de la elección han sido de alguien que parece ser que está dispuesto a tener una actitud.
¿Llamas amigo de Manini y Talvi ahora?
No puedo decirlo porque yo no he tenido nunca una reunión personal con él.
¿Me permitís decirte una cosa sobre
no
eso?
No la he tenido, así que no puedo decir ni más ni menos. Digo, simplemente juzgo las actitudes públicas y siento que hay como una predisposición a, en fin, a acompañar.
Y él diría lo mismo de Talvi también, ¿no? Que estaba más flexible, menos intolerante, ¿no? Más dispuesto a negociar.
A ver, Raúl, siempre lo dije desde el primer momento. Las urnas y la voluntad de la ciudadanía te condicionan. Si el general Manini tenía una representación y la tiene, entonces no lo podés desconocer. Tiene que ser parte de esta mesa. Ahora,
eso no significa, si, eso no significa que lo que la gente dice, que la gente tenga la razón.
No.
Pero si, déjame decirte esto, mira, y no lo tomes como un agravio para un hombre que ha tenido como bandera un cambio en la forma de hacer política, ¿verdad? Uh-huh. Pero es historia y es parte de la vida cotidiana, no solo de la política, sino de la cuestión pública, que la gente dice una cosa, normalmente la que piensa, y luego ajusta un poco en función de determinadas circunstancias. Yo tengo, Lacalle había dicho que no iba a, que le parecía mal revisar el tema de los desaparecidos, salió de ahí, le hablaron con él, en fin, lo convencieron, ahora cambió.
Hace 5 años de eso, ¿no?
Exacto.
No, claro, hay que plantearlo en el tiempo.
Exacto, sí, cambió de posición. Sanguinetti dijo que no iba a acompañar la reforma por el sí, luego vio acompañar la reforma. Pedro Bordaberry dijo que no iba a hacer política, después cambió y así podíamos. Feola, el comandante jefe del ejército, no tengo conocimiento, salió de ahí, le pegaron un tirón de oreja, salió otra vez a declarar y dijo lo que tenía que decir, ¿no? Sobre los desaparecidos. Vos, tu primera reacción con Manini fue de tomar distancia de Manini. Y yo entiendo por qué. Porque vos sos un liberal. Y porque, como dijo Sanguinetti el otro día, Sanguinetti, la vocación democrática de Manini es un tema. Y es un tema que debe ser aclarado. Uh-huh. Sanguinetti dijo esto. Entonces, ahora vos has ajustado tu discurso respecto de la relación con Manini y la participación de Manini en esta coalición. Pero yo me quedo con el Talvi de la primera declaración. ¿Viste?
Mirá, Gabriel, el doctor Lacalle lidera esta coalición. Es el que la encabeza. Él ha invitado al Partido Colorado, al Partido Cabildo Abierto, al Partido de la Gente y al Partido Independiente a integrarla. Nosotros somos un partido que asume su responsabilidad. No vamos a dejar al país a la deriva. Vamos a integrar esa mesa. Ahora, el partido que tú querés y el Talvi que lo lidera circunstancialmente es que nunca se aparte de sus principios y valores en esa mesa. Si acá lo que vamos a discutir es retroceder en la agenda de derechos, van a encontrar en nosotros un muro infranqueable. Nosotros no vamos a retroceder en la agenda de derechos, en todo caso la vamos a perfeccionar y vamos a avanzar, porque acá tenemos problemas muy serios, inatendidos, para las personas en situación de discapacidad, para personas que necesitan rehabilitarse de adicciones. El país da muy pocas respuestas institucionales a esos dos problemas. Si tú me preguntas cuál va a ser nuestra postura, lo ha sido desde el primer día, respecto de las personas que han desaparecido mientras estaban detenidas, nosotros lo dijimos con claridad. El Estado va a tener una responsabilidad de por vida hasta que la última familia puede hacer su duelo, porque simplemente a la gente no se la puede tragar la tierra. Esos son los principios y valores que vamos a defender en ese ámbito, Gabriel. Pero ahora no estamos solos. No somos un satélite, un planeta que orbita por cuenta propia. Si formamos parte de una coalición, tenemos que ir allí con mente abierta o tratar de fraguar un acuerdo en aquellos puntos donde los acuerdos son posibles y pulir las diferencias en donde existan. Y puede que en algunas cosas las diferencias sean irreconciliables y en tal caso, el hecho de que, y para mí no es un tema menor, que el Partido Nacional y el Partido Colorado tengan mayorías muy amplias en esa coalición, definitivamente lo legitiman para decir, bueno, si en este tema no hay acuerdo, predomina.
Pero ahora que integrás una coalición con gente que tiene ese pensamiento tan alejado de vos, ¿podés comprender un poco más al Frente Amplio cuando vos lo criticabas por Astori aliarse con comunistas, por ejemplo? ¿Ahora lo podés comprender más de
no,
cómo?
No, es que siempre.
Porque vos estás haciendo lo mismo.
Dije que es una coalición, el Frente Amplio es una coalición compleja. Casi que más compleja que esta que va a haber que armar, y que tiene gente que tiene pensamientos muy distintos de cómo ver y organizar la sociedad, pero los países tienen que ser gobernados, Gabriel, y si necesitas para gobernarlos configurar mayorías parlamentarias, entonces lo que vas es, te sentás a la mesa, eso no es cambiar tus principios ni tu opinión, sino simplemente vas a esa mesa a darle al país estabilidad y gobernabilidad, a iniciar un proyecto de cambio defendiendo principios y valores y sabiendo que hay ciertos límites que nunca se van a traspasar si nosotros estamos ahí. Y esa es la tranquilidad que a ti, como ciudadano, te puedo dar y le puedo dar al resto de los ciudadanos. Nosotros no vamos a aceptar que ciertos principios muy elementales y básicos se transgreda.
Ernesto, ¿quién va a negociar por el Partido Colorado? ¿El candidato Ernesto Talvi o va a negociar el CEM con Lacalle y su equipo?
El interlocutor con el doctor Lacalle es el candidato. Pero finalmente esto no es una unipersonal, es un partido que tiene sus órganos. Uh-huh. Entonces el que finalmente negocias el partido, que sea el candidato el que es el interlocutor.
El portavoz, digamos.
Después hacia adentro, el candidato tiene que...
¿No hay visiones distintas con Sanguinetti en eso? ¿Quién tiene que estar allí negociando?
No, yo creo que el doctor Sanguinetti entiende claramente la lógica de las urnas. Nosotros, nuestro sector triunfó en la interna y ratificó sus mayorías en la elección nacional. Así
sobre
que,
todo en diputados, ¿no? Ahí donde marca la diferencia. En senadores están igual, 2-2, ¿no?
En diputados...
¿Cómo quedó?
En diputados, 8 diputados tiene Ciudadanos, 3 tiene el sector de Sanguinetti, 1 el sector de Amorín, y el doctor Zubía. Así que... Y en el Parlamento, Ciudadanos tiene 2, en el Senado tiene 2 diputados, el doctor Sanguinetti tiene 1 y el sector de Amorín tiene otro. Así que... creo que está claro que, y está claro también en la cuestión programática, un pequeño país modelo fue con matices el programa y el proyecto que el partido adoptó.
¿Ya está digamos el eslogan de campaña de Lacalle a la segunda vuelta? ¿Hay algún pensamiento que sintetice lo que va a ser esta coalición, este acuerdo entre partidos?
Te confieso, Raúl, que si lo hay, no lo conozco. Uh-huh. Él es mano, es el que tiene sus publicistas, son los que tienen que plantear el eslogan. No creo que nosotros estemos haciendo coalición para el eslogan.
No, bueno, no, pero eso es lo que sintetiza. ¿Y hay plazo para lograr un documento común entre todos los que van a integrar el futuro?
No pusimos un plazo concreto, pero yo creo que en los próximos días eso va a estar resuelto, porque vamos a empezar la campaña y la campaña ya tiene que tener claridad respecto de qué proyecto y qué programa le vamos a ofrecer al país, y eso tiene que estar avalado por todos los partidos que integren la coalición.
De los 186 liceos que propones.
136. Ya me critican que sean 136, si me seguís
sumando.
Pero
viste que 2-3 sí, son un 8.
Estoy de acuerdo.
¿Con cuántos te quedarías conforme? Porque obviamente no te los van a dar todos. ¿Con cuántos te quedarían conforme?
No sé si nos lo van a dar todos. Pretendemos argumentar con mucha fuerza, porque esto no fue un número al voleo. No son 136... como los 200 que tiró Daniel Martínez, digamos, que tiró ahí una cifra.
¿Vos pensás que se pueden llegar a concretar esa promesa?
No sé si en un periodo de gobierno, pero nosotros estimamos que en un periodo y medio de gobierno esto es necesario, Gabriel, porque nosotros tenemos la aspiración de atender a 80.000 chiquilines en instituciones que van a tener 600 alumnos cada una, de primero de liceo a sexto de bachillerato.
Pero para vos sería un gran logro haber perdido y haber conseguido la principal de tus propuestas, ¿no?
Si nosotros logramos, de verdad, que el programa incluya una transformación educativa integral, incluyendo este despliegue de una red en los cinturones de pobreza que le dé posibilidades a chiquilines que hoy no la tienen, de verdad.
¿Sentís un triunfo en la derrota?
Yo no me siento, ni ahora me siento derrotado, porque, de vuelta, Gabriel, llevo 15 meses en política. La derrota no es ganar o perder elecciones, es cuánto uno puede influir para los cambios. Para eso vinimos a la política, vinimos para tratar de empujar por los cambios. Así que en la medida que dentro de esa coalición, que es en la única que yo creo que podemos empujar por los cambios, porque veo en el doctor Lacalle esa porosidad, esa capacidad de tener la flexibilidad de reconocer lo que es bueno y lo que es necesario. Y bueno, entonces veo una oportunidad para llevar adelante esa agenda. Así que yo en ningún sentido creo que nos hemos sido derrotados. Tenemos posibilidad de influir sobre la agenda de manera decisiva. Somos un partido renovado en su liderazgo, renovado en su electorado. La verdad que en un sentido profundo, para 15 meses en política, los logros han sido extraordinarios. Es el mismo porcentaje de la elección pasada, pero con una geografía muy distinta de la que teníamos antes.
Y tal vez para finalizar, ¿la campaña de cara al balotaje va a ser unificada de los socios de la coalición o va a ser independiente? ¿El Partido Colorado va a ir por su lado, el Partido Nacional por su lado, Cabildo por su lado?
Creo que por el momento eso no está definido, pero creo que...
No queda mucho tiempo, ¿no?
No, pero esto se define en pocos minutos. Sí, en los próximos días, la campaña empezará la semana que viene, en algún momento de la semana que viene. Nosotros estamos pensando que la campaña va a ir por carriles paralelos, pero defendiendo un proyecto común. Y no excluyo que en algún momento con el doctor Lacalle podamos tener alguna aparición conjunta. Ni la excluyo ni me parecería mal, al contrario, creo que sería una muestra de que aquí hay una preocupación por el país que trasciende.
¿En algún momento se van a tener que mostrar todos juntos? ¿No pensás eso?
Y en algún momento vamos a tener, todos los que firmemos este acuerdo, imagino que vamos a tener que
la foto
que mostrarnos juntos.
Qué fotito,
Y es la realidad política.
¿Y sí?
¿No? Eso es la vida política, es una construcción colectiva.
No se olvide que usted es el que pone como cierto demonio en todo esto, que es Manini, fue el comandante jefe del Frente Amplio durante estos 5 años de gobierno que terminó, y antes fue general y lo había nombrado Fernández Huidobro y hombre de confianza.
Ya lo he dicho eso.
No, digo, le recuerdo a la audiencia, ¿no?
Claro.
Que el demonio de hoy, ¿no?
Tú decías, claro. Si no me equivoco, Gabriel, ibas a decir hay que tragar sapos. Bueno, yo lo que digo es, si por tragar sapos se entiende de que, bueno, mirá, si no son 136, son tantos, sí. Y... en fin, si a la cadena Rosera y Lechera, en vez de darle estos estímulos, le damos esto. Cuando se trata de cuestiones de principios, que son la esencia de nuestra sociedad y de nuestro país, la verdad, Gabriel, no hay sapo que tragar. Ese es un muro infranqueable. Este país es un país liberal, republicano, democrático. Eso es lo que mandata nuestra constitución, eso es lo que sienten la mayoría de los uruguayos. Este es un país progresista.
Ojalá sea.
Este es un país de vanguardia. Mira, es el país que contempla los derechos de las minorías y no da marcha atrás.
Es la primera vez que el resultado de una elección me preocupa por mis hijos. No importa, gana Colorado, gana Blanco, gana. Pero veo un crecimiento de determinado pensamiento y ver la encuesta del Latino Barómetro de que 3 de cada 10 uruguayos no le importaría tener un gobierno dictatorial con tal de que se cumplan su... Es la primera vez que se me instala un cierto temor por el futuro de mis hijos. Y bueno, no sé.
Y bueno, para eso, Gabriel, es que vinimos a política, para trabajar,
está bien,
para devolverle el futuro a nuestros hijos. Ojalá podemos lograrlo. Confío que sí.
¿Me deja polemizar con mi compañero de aire? Sí. ¿Y no te preocupa en el futuro de tus hijos que pueda triunfar la otra alternativa del Frente Amplio con aliados que niegan que Venezuela sea una dictadura o que Cuba sea una dictadura y demás? La misma preocupación.
Han gobernado 3 periodos y la democracia en toda su extensión se ha mantenido sin en Uruguay, se ha mantenido sin...
¿Y por qué habría que cambiar ahora?
Yo no digo que cambie ahora, digo que veo un futuro del crecimiento en las urnas y en las encuestas de un pensamiento que no le importa...
Por izquierda y por derecha.
Sí, por izquierda y por derecha. Lo que pasa es que yo digo, los partidos, así como los partidos tradicionales, el tronco de los partidos tradicionales me ha dado tranquilidad de que ha mantenido la historia de este país en la continuidad democrática y en la defensa de las instituciones y en la separación de poderes, estos 3 años de gobierno se mantuvo eso, se mantuvo. Y bueno, si hoy o mañana veo que en el Frente Amplio también algunos sectores que no creen en la democracia, como hay, que no creen fervientemente, y empieza a inclinarse el programa de gobierno y los pensamientos hacia riesgos de nuestra democracia liberal, occidental, y sí, voy a tener temor también.
Acuérdense de la ley de Guinea, algo así, nada se gana, nada se pierde, todo se transforma, ¿no? Ernesto, tal vez sea un gusto.
Tiene Drexler, tiene una canción muy linda.
Cada uno da lo que recibe, recibe lo que da, ¿no?
Así
más o menos
es.
En la misma sintonía. Ha sido un gusto y lo seguimos en cualquier momento.
Gracias, Raúl, Gabriel.
Gracias.